Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada. Aquí estamos en este jueves 5 de diciembre, desde las 6 de la mañana, a las puertas del Puente de los Puentes, uno de los más esperados del año, el Puente de la Constitución, que además este año tiene la novedad de que el lunes 9 es festivo, ya que el 8 es domingo, y por lo tanto vienen por delante los cuatro días correspondientes, viernes, sábado, domingo, lunes, viernes y lunes festivo. Nos dicen los del tiempo que tanto para hoy como para todo el puente no se espera que llueva y que las máximas rondarán los 14 grados. A esta hora tenemos 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 6 grados en la zona sur de la región. Hay una incidencia que tienen ustedes que tener en cuenta, que son los paros parciales convocados por el sindicato CGT, que veremos qué incidencia tiene. En Renfe ha habido ya un primer paro parcial entre las 12 de la noche y las 4 de la madrugada, y a lo largo de la jornada, pues las horas punta de salida y de movimiento en víspera de un puente, 11 de la mañana, 3 de la tarde y entre las 8 de la tarde y la medianoche. Hay servicios mínimos, aunque Renfe ha suprimido la circulación de 155 trenes, 28 de ellos de AVE, 28 de ellos del AVE y la larga distancia, y los servicios mínimos de cercanías en esas horas previstas de huelga se elevan hasta las 75% en horas punta. Veremos cuál es la incidencia de este paro convocado por el sindicato CGT en Renfe, pero téngalo en cuenta si tiene que usar el tren de cercanías o el AVE o larga distancia en esta jornada del 5 de diciembre, en el que es noticia que la policía investiga el hallazgo de un artefacto explosivo, una granada de entrenamiento militar colocada en el centro de acogida de menores de extranjeros en el barrio de Hortaleza y que ayer obligó a desalojar este centro de menores. Los técnicos en desactivación de explosivos de la policía, los TEDx, realizaron una detonación controlada de esa granada de entrenamiento que se encontraba dentro de una caja y que fue hallada por el vigilante de seguridad del centro. Este asunto ha provocado una tormenta política en la Asamblea de Madrid. Hoy, por cierto, estaba previsto una pregunta que va a realizar la portavoz de Vox sobre estos centros de menores a la presidenta regional, pero los partidos Más Madrid y Unidas Podemos, la izquierda de la Cámara, han relacionado lo ocurrido con lo que llaman las políticas de odio que ha alimentado Vox. Vox, por supuesto, se desmarca de los hechos y condena este ataque contra el centro de menores. Veremos qué ocurre, porque los partidos de la izquierda de la Cámara quieren realizar una declaración institucional de condena de los hechos ocurridos ayer, así como de las políticas de odio. Ya saben que las declaraciones institucionales tienen que hacerse por unanimidad. Veremos qué ocurre en un pleno que se presenta con noticia debido a esto que ocurrió en el día de ayer en el centro de menores. Lo iremos contando en Onda Madrid, como contaremos también si hay alguna novedad que no parece que vaya a haber en las próximas horas en cuanto a las negociaciones de gobierno, ya que lo han dejado para la semana que viene. Ayer Pedro Sánchez, el presidente de funciones, habló de esas negociaciones. Lo hizo en Londres, en la cumbre de la OTAN, 70 aniversario de la alianza, que por cierto, OTAN que ahora mira con mucha preocupación a China, y que además acabó mal, porque Trump, el presidente de Estados Unidos, se marchó enfadado después de publicarse un vídeo de varios primeros ministros, o el presidente de Francia, el primer ministro de Canadá, el primer ministro británico, haciendo una broma en el cóctel, riéndose de Trump. Ese vídeo apareció en las redes sociales y Trump cogió el avión y se marchó. Cosas que ocurren en la política actualmente. Bueno, pues en el marco de esa cumbre de la OTAN, el presidente en funciones dijo que el acuerdo con Esquerra será público, será en el marco de la Constitución. Esquerra se ha enfadado porque Sánchez ha hablado de la Constitución, pero a la vez Sánchez, mientras negocia con Esquerra o con Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont, pues le reclama al PP y a Ciudadanos que se abstengan a su acuerdo con Podemos. Es decir, todo a la vez. Sánchez negocia con el independentismo y le pide al PP y a Ciudadanos que le dejen ser presidente con Pablo Iglesias de vicepresidente. Todo a la vez. Ayer habló Mariano Rajoy, el expresidente Rajoy, en la presentación de su libro, un libro de memorias, hasta el día que le echaron, hasta el 1 de junio del 18. A partir de ahí no entra en el relato, sino en su experiencia al frente del gobierno de España. No España, mejor. Rajoy reclamó los consensos fundamentales entre el PSOE y el PP, que no se puede negociar cuestiones de Estado con los independentistas y que quien lo haga es un irresponsable. Así lo dijo. Recordó Rajoy, por supuesto, que en su tiempo todos los consensos que ahora pide Sánchez, por ejemplo, a la abstención del PP, todo lo que recibió de Sánchez fue el no es no. No. Salvo en el asunto del 155, bien es cierto. Pero en una situación similar, la respuesta de Sánchez fue no es no. Hay presiones para que haya gobierno desde todos los ámbitos, incluido en el lugar donde se va a decidir si hay gobierno, que es en la cárcel de Lledoners, en la prisión donde está Oriol Junqueras, el líder de Esquerra. Allí recibió a los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Álvarez y Sordo, que le pidieron que desbloquee la situación para que haya un gobierno progresista y plurinacional. Por cierto, que el sindicato UGT en Andalucía, 15 de la cúpula del UGT en Andalucía, se va a sentar en el banquillo por el caso de las facturas falsas. Elaboraron facturas falsas para tapar sus gastos, porque destinaron dinero de los parados, 40 millones de euros, para sus gastos en fiestas, en comprar bolsos y todo tipo de cuestiones personales con el dinero de los parados. Van a juicio, los entrarán en el banquillo, los ha procesado el juez por el caso de las facturas falsas. Estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Como siempre, hasta ahora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad, tengan precaución de entrada a Madrid, ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas en la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria en Valdemarín hasta Monte Carmelo y en la zona de recintos feriales en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Y en la M50, precaución en Rivas en dirección A2 y en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7 minutos. Enseguida entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Antes un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. Desde Londres, donde ha participado en la cumbre de la OTAN, el presidente en funciones Sánchez se ha referido a sus negociaciones con Esquerra cara a la investidura. Dice Sánchez que si hay acuerdo será público y en el marco de la Constitución. Esto no ha gustado a Esquerra porque cada vez que citan a la Constitución pues se alejan un poco. Han interpretado estas palabras como una forma de presión, claro, como no se puede interpretar de otra manera. Noelia Ontoria.
La declaración de Pedralbes abogaba por resolver el conflicto catalán en el marco de la seguridad jurídica. El comunicado conjunto del PSOE y Esquerra, tras su reunión el pasado martes, hablaba de poner en marcha los instrumentos necesarios para encauzar la crisis, pero Pedro Sánchez ha querido dejar ya las ambigüedades a un lado para marcar los límites de la negociación.
El acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática, de la Constitución española, y en segundo lugar, que será público.
Las palabras de Sánchez, dando por hecho el acuerdo con los republicanos, no gustaban en Esquerra, que están cuidando los gestos al detalle para no ser señalados por el resto de los partidos independentistas. Junts per Catalunya mantenía precisamente ayer su primera reunión con los socialistas con un resultado neutro, a tenor de las palabras de su portavoz, Laura Borràs.
Pues muy bien, ha ido la reunión, nos emplazamos a seguir hablando.
Junts y Esquerra tienen la mirada puesta en el Tribunal de Luxemburgo, que debe pronunciarse el día 19 por la inmunidad de Oriol Junqueras, lo que podría beneficiar de rebote a Carles Puigdemont y ponerle de nuevo en la primera línea del foco político catalán.
La presidenta del Congreso ve complicado, pero no imposible, que haya debate de investidura antes de Navidad. Michelle Batet ha recibido una audiencia por el rey en el Palacio de la Zarzuela, que le transmitieron la necesidad de que haya gobierno cuanto antes. Batet entregaba a Felipe VI el listado de los dirigentes que acudirán a la ronda de consultas, la más numerosa de la democracia. Flor Carazo.
19 partidos acudirán a la ronda de consultas de Felipe VI. No irán Esquerra, Bildu y la CUP. Aunque corresponde a Zarzuela fijar la fecha, se prevé que la ronda se celebre los días 10 y 11 de diciembre y se realice, como es habitual, de menor a mayor, empezando por Foro Asturias y acabando con el PSOE. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha visto al rey con buen ánimo ante la situación parlamentaria.
No hemos hablado de la conformación del gobierno ni de qué grupos van a apoyar el gobierno. Sí que Su Majestad el Rey cree que sería bueno que hubiera un gobierno y que, por tanto, la legislatura empezara a andar y hubiera la normalidad institucional que los ciudadanos y ciudadanas de este país están esperando.
Según Batet, hay urgencia para que salga la investidura, pero ve complicado que pueda ser antes de Navidad.
Es noticia Rajoy y su libro, que ayer habló de su libro, la presentación del libro Una España Mejor, ante la actual cúpula del Partido Popular. Ahí estaba Pablo Casado. Rajoy se refirió a la irresponsabilidad que puede cometer Sánchez si negocia con el independentismo cuestiones de Estado en vez de con el Partido Popular. Lupe Ortiz.
Ha presentado el libro que nunca quiso escribir, pero lo ha hecho para que no sean otros quienes lo cuenten. Y ha hablado del centro, Mariano Rajoy, delante del actual presidente del PP, Pablo Casado, y ha dicho que el centro no tiene doctrina ni orejas y huye de radicalismos. Mensaje deslizado y otro más claro. Los dos grandes partidos deben unirse y evitar a los que atacan la Constitución.
Y una de las mayores preocupaciones que debemos tener los españoles en este momento es que, como consecuencia de los acuerdos a que algunos puedan llegar, España esté condicionada por partidos que nada tienen que ver ni con la soberanía nacional, ni con la Constitución española, ni que están precisamente a favor de la unidad de España. En estos temas es obligado que los dos grandes partidos nacionales vayan de la mano, y quien lo rompa es, permítanme que lo diga como lo siento, un irresponsable.
Una España mejor es la visión, su visión de sus etapas al frente del gobierno y de los problemas que afrontó, dando pasos con dudas a veces, como en la aplicación del 155 en Cataluña.
Y el mensaje que ha dejado el artículo 155 es que la nación española tiene instrumentos para defenderse. Y cuando se ataca la unidad nacional o la soberanía nacional, la nación se puede defender.
Auditorio repleto del PP de antes y del PP de ahora, y algunas ausencias como Cayetana Álvarez de Toledo o José María Aznar.
7:11. Hace 3 horas ha finalizado el primero de los 3 paros de parciales convocados por el sindicato CGT en Renfe y en Adif. El segundo será entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde y el último entre las 8 y las 12. Y hay otra huelga convocada para el viernes 20 de diciembre en vísperas de la Navidad. Ángel García.
Renfe ha cancelado 155 trenes con unos 11.000 viajeros afectados, según la compañía, y ha dispuesto servicios mínimos que varían entre el 90% en el AVE y larga distancia, el 63% en media distancia y entre el 75% y el 50% en las cercanías de Madrid. CGT justifica los paros por el deterioro del servicio por la reducción de la plantilla, con las bajas y jubilaciones no cubiertas y la amenaza real de privatización. José López Taboada es el secretario de comunicación de CGT.
Los trenes que ellos vean que tienen menos ocupación, pues los quitarán. O sea, si ya habitualmente la gente no utiliza el tren porque tiene un mal servicio, pues Renfe va a aprovechar a sacar dinero. Se está llevando a la partición, a la fragmentación de esta empresa, pues para hacer lo que han hecho con otras, venderla al mejor postor, cotizar en bolsa.
Pero Renfe insiste en que se está aplicando, con el acuerdo de la mayoría de los sindicatos del comité, una tasa de reposición que alcanza un 105% sobre las bajas causadas en el año anterior, con lo que la plantilla se situará al final de año en 14.868 trabajadores.
Contamos noticias de la Cumbre del Clima.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
El récord de emisiones de CO2 en la atmósfera en 2019 aumentará el 0,6% respecto al año pasado, según un informe científico publicado este miércoles. Dificultará aún más la lucha contra la crisis climática y el logro de los objetivos decididos por los países en el Acuerdo de París. Además, España se sitúa como uno de los que se verán más afectados por el cambio climático si no se adoptan medidas. Paloma Nolasco.
No solo países pobres como Haití, Filipinas y Pakistán sufrirán los impactos desastrosos del cambio climático. España, por su situación geográfica, país mediterráneo y al sur de Europa, se convierte en vulnerable según el informe anual Índice de Riesgo Climático Global de la organización German Watch. Pasamos del puesto 47 al 38 y todo por, según la diputada de Más País, Inés Abanés, no actuar en su momento ante evidencias como estas.
Por ejemplo, el impacto Mar Menor en este momento, el impacto de contaminación de las aguas, el impacto de limitar o acostumbrarnos a saber que los recursos son limitados, pues incrementa nuestro nivel de riesgo.
La naturaleza pone frenos al crecimiento desmedido, como señala Mercedes Pardo, profesora de Sociología del Clima de la Universidad Carlos III.
Hay límites al desarrollo de las sociedades, al desarrollo económico, al desarrollo social, que pone el planeta Tierra y que el cambio climático no lo ha puesto clarísimamente como un espejo.
Y hoy, Día de la Agricultura y los Bosques, en esta cuarta jornada de la Cumbre del Clima.
La cumbre del clima recibió la tarde de ayer a una decena de niños del Boalo que demostraron que es posible tener una conciencia verde desde la infancia. En concreto, contaron sus planes medioambientales, que abarcan desde el cuidado de un rebaño de cabras hasta la lucha contra el plástico, como nos cuenta Patricia Cristóbal.
Los estudiantes del Colegio Público San Sebastián, en el Boalo, pasaban la tarde de ayer por la Cumbre Internacional del Clima para demostrar que tener una conciencia verde es posible desde que damos incluso los primeros pasos. En concreto, los niños explicaron algunos de los proyectos que llevan a cabo desde infantil, como el cuidado del rebaño municipal de cabras o el mantenimiento del huerto y del gallinero del colegio. Además, contaron que son ellos mismos quienes han propuesto emprender este curso planes en contra de los plásticos, creando, por ejemplo, bolsas de tela y auditando el uso de plásticos que hacen los bares de la localidad. Jauine Pozuelo es la profesora de esos proyectos.
Los proyectos que llevamos son propuestos por ellos, o sea que están realmente concienciados de que necesitan cuidar el entorno en el que viven.
Los menores aseguraron que el respeto por la naturaleza puede aprenderse a cualquier edad y por ello invitaron a tomar medidas para que el aire puro del que disfrutan en el Boalo pueda estar presente en Madrid y en cualquier ciudad del mundo.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Las 7 y 15 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid a esta hora de la mañana, Carlos Ibáñez.
Para contar, Juan Pablo, que la delegación del Gobierno en Madrid ha convocado a la una de esta tarde a las puertas de su sede en la calle Miguel Ángel un minuto de silencio por la última víctima de la violencia machista en Madrid. Se trata de una mujer, 38 años, asesinada por su pareja el pasado sábado en Vicálvaro. El hombre fue detenido, aunque en un primer momento la policía no encontró pruebas para inculparle del crimen. Sin embargo, nuevas pruebas realizadas por toxicología apuntan a que se trata de un homicidio por envenenamiento. La mujer, que se ha convertido en la número 55, la víctima número 55 de la violencia machista en lo que llevamos de año, no había presentado denuncia previa contra su pareja por maltrato. Y la policía detenía en la madrugada de ayer a un hombre de 59 años que pretendía incendiar un prostíbulo situado en la calle Illescas, en Aluche. Al parecer no había quedado satisfecho tras contratar los servicios de tres prostitutas y se marchó hasta una gasolinera cercana donde se hizo con un bidón de combustible. A un taxista que le preguntó qué era lo que le ocurría, le dijo que iba a quemar el local con todos dentro. Portavoz de policía.
Tras mantener una conversación con él y resultarle sospechosa las explicaciones que le estaba dando del por qué el comprar esa gasolina en un bidón, decidió seguirle porque tenía miedo que pudiera cometer algún acto ilícito.
El conductor avisó a la policía. Cuando los agentes llegaron, ya había rociado parte del prostíbulo con gasolina y forcejeaba con varias mujeres. Fue detenido y trasladado a comisaría. Y la policía sigue investigando quién o quiénes han podido lanzar una granada al patio del centro de acogida de menores de Hortaleza. Se apunta en dos direcciones, hacia miembros de bandas latinas que ya intentaron asaltar el centro hace un mes o grupos ultras. El artefacto, que se encontraba dentro de una caja, fue localizado a primera hora de la mañana de ayer por un vigilante del centro. Se trata de una granada de entrenamiento militar, una GR-42 de origen ruso y cargada con TNT, con capacidad para causar daños si hubiese estallado. Menores internos en el centro explicaban así lo ocurrido.
Es muy raro que haya ocurrido esto, una bomba en un centro.
Nada, una bomba dentro de este centro, cerca de la puerta. Luego, cuando levantara por la mañana, yo veo mucho policía dentro de centro, no dejame salir para afuera. Luego, ¿qué pasa? Hay bomba.
Y los portavoces de los grupos de la Asamblea deciden si el pleno de hoy se inicia, tal como proponen Más Madrid y Unidas Podemos, con una declaración institucional contra ese ataque al centro de menores de Hortaleza y contra los discursos de odio hacia el colectivo. La declaración exige unanimidad y hay dudas acerca de si Vox la apoyará después de que algunos portavoces de otros grupos criticasen duramente su discurso sobre los menas. José Fruto.
Más Madrid y Unidas Podemos ven una relación directa entre el ataque y el discurso de Vox sobre los menas. Pablo Perpiñá, Sol Sánchez.
Estaríamos sin duda ante un salto cualitativo en los ataques y en la campaña de acoso que algunos grupos vinculados a la extrema derecha, particularmente Vox y particularmente algunos de sus líderes, en concreto la señora Monasterio, vienen desarrollando a lo largo de los últimos meses con el discurso cómplice tanto de Partido Popular como de ciudadanos.
Va dirigido contra un colectivo vulnerable que está siendo señalado y atacado de manera sistemática, incluso dentro de esta institución, por parte del discurso del odio de Vox.
Y Vox respondía en un comunicado condenando lo que denomina hechos acontecidos en el centro y lamentando lo que entiende como un ataque a su portavoz. Alfonso Serrano, cabeza del Grupo Popular, expresaba en Madrid Directo de Onda Madrid su preocupación y condena por la gravedad del ataque y además respondía a Más Madrid y Unidas Podemos.
Yo la única violencia que he visto, la llamada a la violencia que he visto en España en los últimos años, es precisamente partidos como Podemos o Más Madrid rodeando parlamentos democráticos cuando no será el resultado que quiere. Tenemos una portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid que está procesada por agredir a una policía, llamarla hija de puta y mala madre.
Desde Ciudadanos, César Zafra también se refería a Vox, calificando de irresponsable su bloqueo al pacto regional sobre los MENAs.
Por su parte, el Grupo Socialista en la Asamblea ha expresado a través de su cuenta de Twitter su más enérgica condena a ese ataque violento sufrido por niños, jóvenes, trabajadores y trabajadoras del Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza. Dicen que cuentan con todo su apoyo y que esperan conocer pronto el resultado de la investigación que arroje luz sobre lo ocurrido. Mientras tanto, las relaciones entre Vox y el Partido Popular de Madrid se deterioran y se tensan. La presidenta Isabel Díaz Ayuso asegura que el que Vox se haya unido al PSOE para pedir su comparecencia ante la Comisión de Aval Madrid no es respetar el acuerdo de investidura. Begoña Alarcón.
Dice Isabel Díaz Ayuso que las posiciones que alimentan los intereses de la izquierda en Madrid le parecen un error. Que Vox se alíe con el Partido Socialista es faltar al pacto de investidura, una estrategia que los ciudadanos, afirma la presidenta, tampoco comprenden.
Y que el hecho de que Vox, dependiendo de la necesidad, se alíe con el Partido Socialista contra la presidenta de la Comunidad de Madrid me parece otro error y además me parece que también es faltar al pacto que nos dimos. Vox es un partido diferente al Partido Popular, es cada vez más evidente. Pero tenemos que buscar aquello que nos une y hacer todo esto lo único que demuestra es tacticismo, pero que no entiende la gente porque los ciudadanos que en Madrid votan un tipo de políticas liberales nos quieren unidos.
También el vicepresidente Ignacio Aguado afea a Vox su decisión.
Bueno, pues no lo entiendo muy bien, no sé qué papel quieren jugar en la Asamblea de Madrid. Desde luego yo sí que sé qué papel queremos jugar como gobierno regional. Y es tender puentes, es intentar buscar los puntos que nos unen a todas las formaciones políticas y no estar permanentemente llevando a la Asamblea temas que están superados o temas que confrontan a los españoles, como hace Vox.
Aguado acusa a Vox de resquebrajar la unidad en torno a Aval Madrid, recurriendo siempre a un tono victimista.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha firmado con los sindicatos una convocatoria de empleo público que casi llega a las 1.700 plazas. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha destacado que es fruto del entendimiento y del diálogo con las organizaciones sindicales. Mar García.
Juntos sindicatos y gobierno en una firma que deja casi 1.700 plazas para el Ayuntamiento de Empleo Público con más de 1.000 para promoción interna, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, un reto.
La apuesta más alta que hace este ayuntamiento por la promoción interna dentro de lo que es la serie histórica. Y dentro del límite que tenemos para la oferta de empleo público, o sea, 676 plazas, sí me gustaría desglosar qué son prioridades.
Principal novedad de un acuerdo con los cuatro sindicatos con representación municipal, con una reivindicación a corto plazo, Juan Carlos Nicolás, secretario general de Comisiones Obreras.
Puedes contar con nosotros para tener alguna iniciativa política de cara al gobierno para exigir, plantear que esta tasa de reposición se modifique, se elimine o al menos permita que, pues, la corporación al Ayuntamiento de Madrid pueda dotarse de la plantilla que necesitan los servicios municipales.
Se busca consolidar el empleo de los que están ya trabajando, aunque hay más de 600 plazas de nuevo ingreso. Entre los destinos, centros deportivos, bomberos y más de 200 para policía municipal.
Y en el Ayuntamiento no solo se habla de empleo, más zonas verdes, cuando se soterre la 5 e inicio del llamado bosque metropolitano, que contará con 100.000 árboles cuando esté terminado. Son algunos de los proyectos medioambientales que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad ha destacado en su visita a la cumbre del clima. Vamos a escuchar a Borja Caravante.
Sobre todo depende de más de la ventilación que hay en la ciudad de Madrid. Esas previsiones de ventilación son buenas y por tanto no tenemos previsión de activar el protocolo en el corto plazo. Ahora bien, ese protocolo es muy difícil también vaticinar con semanas la activación del mismo, pero sí podemos decir que a fecha hoy las previsiones son mejores que el año pasado, teniendo en cuenta que el día 6 de diciembre ya se aplicó por primera vez dicho protocolo y se activó en 20 ocasiones hasta el mes de marzo.
Y accidente esta madrugada en el Paseo de la Castellana, a la altura del número 259. Un motorista de 37 años ha resultado herido tras colisionar contra un turismo. Verónica Almagro, supervisora de SAMUR.
Ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y traumatismos ortopédicos en ambos brazos. Ha sido estabilizado con aislamiento de vía aérea y trasladado con preaviso hospitalario al Hospital La Paz.
Y la crónica regional nos lleva a Fuenlabrada porque un juzgado de esa localidad ha llamado a declarar como investigado al rector de la Rey Juan Carlos, a Javier Ramos, por la ruptura del convenio con el Instituto Alicia Alonso.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Pablo López.
Un ataque anónimo con una granada eleva la tensión en el centro de Menas de Hortaleza. La Policía Nacional investiga quién está tras la colocación del artefacto. Prisión para la pareja de una mujer hallada muerta en Vicálvaro. Y Ayuso insta en Bruselas a dejar un planeta más limpio y en libertad. Y del diario ABC al diario El Mundo. Granada contra el centro de menores. Los TEDx detonaron el artefacto lanzado al interior del recinto de Hortaleza, sobre el que Vox puso el foco en su discurso anti inmigración. Los sindicatos de la AMT se quedan solos. CESIF, Comisiones Obreras, UGT y CITAM pactan con Almeida 1.687 nuevas plazas en pleno conflicto de los autobuses. Y más Europa ante el nacionalismo. La presidenta Díaz Ayuso reclama en Bruselas un proyecto común europeo. En El País, la odisea de los niños migrantes. La comunidad ha acogido a 4.100 menores no acompañados desde 2015. El ataque al centro de Hortaleza marcará el pleno de la Asamblea. Vox pregunta a Díaz Ayuso por los adolescentes extranjeros. Y Madrid, una capital entre el verde y el gris. Aunque la ciudad tiene los mimbres para ser sostenible, el ayuntamiento exhibe una errática política medioambiental. En el diario La Razón, bronca política por la granada en el centro de Menas de Hortaleza. Los TEDx detonan un artefacto lanzado al interior del recinto. Ayuso acusa a Vox de faltar al pacto de investidura al alinearse con el PSOE sobre su comparecencia en la Comisión de Aval Madrid. Y la marcha por el clima preocupa a los comerciantes del centro después de que la tienda Zara de Gran Vía fuese invadida por activistas. En los digitales, 20 minutos, el Ayuntamiento de Madrid convocará 4.000 plazas de empleo público en 2020. Y en Madrid Diario, los TEDx detonan una granada lanzada al interior del centro de menores de Hortaleza.
Agenda de la cultura, estrenos de cine del fin de semana con María José Francisco.
1942, Segunda Guerra Mundial. Han transcurrido 6 meses del ataque de Japón a Pearl Harbor y el conflicto continúa. Es Midway.
Esta vez quiero hacer las cosas bien. Al menos algunos chicos aún quieren luchar.
Las mujeres más inteligentes, valientes y mejor entrenadas al servicio de la acción policial para luchar contra una peligrosa arma tecnológica son los Ángeles de Charlie.
Soy Bosley. Bienvenida a la agencia Thompson. Existimos porque los agentes de la ley no dan abasto.
Segunda entrega de la trilogía del Bazán de Dolores Redondo en el cine, con la inspectora Salazar investigando el suicidio de varios presos. La única huella es una palabra que han dejado escrita en la pared.
Soy policía. Estoy acostumbrada a lidiar con el mal.
Te hablo de la verdadera esencia del mal.
Un estafador acaba de conocer a una adinerada viuda que le abre su corazón. ¿Podrá el dinero o los sentimientos? Es La Gran Mentira, por la que Helen Mirren está nominada a Mejor Actriz en los Satellite Awards.
Y dime, ¿haces esto a menudo? ¿Conocer gente en portales de citas?
Música y poesía en el concierto de Marwan.
Fui cazador de mariposas.
Interpreta sus propios poemas de los 2 libros de éxito que tiene publicados. El concierto esta noche en La Riviera.
Pasaban por aquí. Fui el sicario de las rosas.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Que dejaba medias al porvenir.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. One,
2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
José María del Toro y el cambio climático.
¿Qué hago yo para combatir el cambio climático? Bueno, es solo un gesto, un granito de arena, pero mirad, yo vivo en una localidad pequeña, así que a diario y para distancias cortas procuro ir andando o en bicicleta. Es más sano y restas contaminación. Para esas cosas, el coche está mejor parado y aparcadito.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, circulación intensa ya en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, circulación lenta en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la M607 en Tres Cantos. Tengan también especial precaución si van a circular por la M40, ya que hay densidad circulatoria desde Valdemarín a Monte Carmelo, Hortaleza y recintos feriales hacia la A1, entre Vallecas y Coslada, dirección A2 en Villaverde, sentido en ambos sentidos, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Y en la M50, precauciones para Cuellos hacia la A1, Rivas, dirección A2, en Alcorcón, sentido A5, y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte hacia la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este jueves 5 de diciembre en Onda Madrid. Víspera del puente de la Constitución, en el que están previstos cerca de 6 millones y medio de desplazamientos por carretera. Si optan por el tren, para hoy se han convocado paros parciales por parte de un sindicato, CGT, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde y las 8 de la tarde y las 12. Esto ha provocado que afecte a AVEs y trenes de media distancia, también a cercanías. En las horas punta se han establecido un 75% de servicios mínimos. Es noticia que hoy se reúne el Consejo de Ministros, todavía en funciones. Bueno, seguimos en funciones desde hace meses. Con la vista puesta en otra reunión del PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo líder en prisión, Oriol Junqueras, tiene la última decisión. De hecho, allí han ido los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras a hablarle de las bondades de un gobierno progresista y partidario de la plurinacionalidad de España. Ayer Sánchez dijo que todavía no hay acuerdo, pero que el marco será la Constitución. En la Constitución actual no cabe lo de la plurinacionalidad de España. Sánchez ha pedido además al PP Ciudadanos a la vez, mientras negocia con los independentistas catalanes de Esquerra y de Juntos por Cataluña, que le apoyen. Al PP Ciudadanos le han pedido que le apoyen y le hagan presidente, con Iglesias de vicepresidente, con el fin de sacar al país de lo que él define como el bloqueo político. Las palabras de Sánchez no han gustado en Esquerra, aunque se lo han tomado como una presión. Más, el expresidente del gobierno Rajoy, en la presentación de su libro Una España Mejor, ha advertido que sería una responsabilidad si Sánchez rompe los consensos nacionales con el Partido Popular y se apoyan los independentistas. Recordaba Rajoy el no es no de Sánchez en una situación similar hace 4 años. Por otro lado, la policía investiga el hallazgo de un artefacto explosivo, una granada de entrenamiento militar colocada en el centro de la acogida de menores extranjeros del barrio Hortaleza de Madrid, que ayer obligó a que se desalojaran los técnicos en desactivación de explosivos. Realizaron una detonación controlada de la granada de entrenamiento que se encontraba dentro de una caja y que fue hallada por el vigilante de seguridad. Todos los partidos han condenado este hecho y además hoy habrá polémica en la Asamblea de Madrid, seguro habrá debate. Hay una pregunta de la portavoz de Vox a la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre los centros de menores y previamente los grupos de la izquierda, Más País y Unidas Podemos intentarán una declaración institucional de condena a lo ocurrido ayer y a lo que llaman políticas de odio, señalando a Vox, con lo cual va a ser difícil que haya una declaración institucional porque han señalado estos partidos a Vox como incitadores a lo ocurrido en el día de ayer en ese centro de menores. La agenda informativa de este jueves tiene otros asuntos que avanza ya Fátima Sotorrío.
Con la cumbre del clima, en su cuarta jornada, donde vamos a destacar dos convocatorias. La primera, las organizaciones ecologistas van a organizar un Toxic Tour para denunciar a aquellas multinacionales españolas que con su actividad profundizan en la crisis climática. La segunda es que el ministro en funciones de Ciencia, Pedro Duque, va a estar en IFEMA, va a conectar con la Antártida por videoconferencia con esos científicos españoles que trabajan en nuestras bases. El Polo Sur es una de las zonas más sensibles al cambio climático. La agenda de la presidenta de la Comunidad de Madrid va a estar hoy muy completa. A partir de las 10, Isabel Díaz Ayuso tiene pleno en la Asamblea, debate sobre la libertad educativa, el transporte y la sostenibilidad, pero después, a mediodía, se va a desplazar hasta Rascafría para presentar allí el plan de inclemencias invernales, procurar que la nieve lo que nieve o hiele lo que hiele, tener esas carreteras de la comunidad en óptimas condiciones. A la 1 de la tarde, la delegación de gobierno va a convocar un minuto de silencio con motivo del último asesinato machista aquí en Madrid, el de una mujer de 38 años el pasado sábado a manos presuntamente de su pareja. Es 5 de diciembre, seguimos homenajeando a la Constitución, cumple 41 años el alcalde y la vicealcaldesa Almeida y Villacís. Juntos van a presidir un acto en el ayuntamiento, un acto recuperado que no se organizaba desde hacía años. Se hará una lectura de algunos artículos de la Carta Magna, también se va a intervenir, va a haber una intervención del regidor y se va a izar la bandera de España. Además, es el segundo y último día de las jornadas de puertas abiertas en el Senado, en la víspera de la celebración del Día de la Constitución. Ayer pudieron visitarlo 1.260 ciudadanos que conocieron de primera mano la institución por dentro y las estancias más emblemáticas como el Salón de los Pasos Perdidos o la biblioteca. El horario hoy también de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Recordar que es una visita gratuita. Y en el capítulo de qué hacer con los niños en este puente que llega, bueno, pues un buen plan puede ser, por ejemplo, ir a IFEMA, a Juvenalia, el Salón del Ocio Infantil y Juvenil, que abre hoy sus puertas. Hay 200 actividades, talleres y actuaciones. Esperan que vayan 80.000 personas. Otro plan puede ser ir al centro de Madrid y a todas esas cosas que se pueden hacer en Sol y alrededores en estas fechas. Una de ellas, una más, el Palacio de Gaviria, que presenta hoy una exposición muy para niños y muy para padres. Clicks, 3.000 figuras de Playmobil distribuidas en 10 escenas o dioramas. Y en deportes, lo que hay hoy es Euroliga de baloncesto. Aquí en Madrid se juega a las 9 de la noche el partido Real Madrid-Valencia Basket.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Ambiente cada vez más estable en los próximos días en nuestra comunidad. Durante esta jornada de jueves, ya con baja probabilidad de precipitaciones, tendremos nubosidad variable a lo largo del día. Ahora en el arranque de la jornada, ambiente brumoso, algunas nieblas puntuales, pero después podremos ver el sol entre esas nubes, unas nubes que van a tener más protagonismo en algunas localidades, sobre todo orientales de la comunidad, pero como decimos ya hoy, con baja probabilidad de precipitaciones. Y temperaturas en ascenso. Hoy las máximas llegarán bajarán a los 12, 13 grados en muchos puntos. Podrían subir algo más también durante la jornada de viernes, que continuará siendo estable. Parece que lo que nos queda de semana, por ahora, no necesitaremos el paraguas.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
En Londres, Pedro Sánchez dijo ayer lo único que un presidente de España puede decir en un momento en el que su partido, el PSOE, negocia con Esquerra Republicana. Si hay acuerdos, serán públicos y dentro de la ley. Planteadas así las cosas, la lógica más elemental, lo que es un pleonasmo, lógica y elemental, lo que nos dice es que entre estos dos partidos hay poco de qué hablar, pero hablan. Ha habido dos reuniones en las que los republicanos han doblado el brazo del PSOE al reconocer estos, que en Cataluña hay un conflicto político, lo que ya es bastante, y está en el aire la reunión del próximo martes entre las dos delegaciones. Ahora Sánchez dice dos cosas que dan idea de la naturaleza en la que están hecha la otra parte de la mesa a la que se enfrentan los socialistas, que los acuerdos serán públicos y que estarán dentro de la democracia. Ha sido decir esto y empezar a echar humo a la maquinaria de los republicanos. Insisto, Sánchez en este lance está tan atado como en su momento estuviera Rajoy. Es una pena que los separatistas no quieran entender que esto no va de diálogo. Es simple y llanamente la ley, su compromiso y su cumplimiento. Y esto, más claro, no lo podemos ver, le sienta mal, pero que muy mal, a Esquerra Republicana de Cataluña.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Alianza Atlántica logró ayer pactar una declaración conjunta en la cumbre celebrada en Londres por los 70 años del nacimiento de la OTAN. Una cita marcada por las declaraciones altisonantes de varios de los líderes, las tensiones entre países y por las anécdotas. La última, un vídeo divulgado presuntamente por la agencia rusa de noticias, en el que se puede ver al presidente de Canadá, Justin Trudeau, al de Francia, Macron, y al primer ministro británico, Boris Johnson, riéndose del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo cierto es que todos los medios coinciden en que el ambiente no estaba para bromas. Trump llama delincuentes a los países que no aportan suficiente al presupuesto de la OTAN. España es uno de ellos. Mientras las diferencias a la hora de identificar a los enemigos de la alianza también ha dividido a los socios. Finalmente, en el comunicado se llama a la unidad y a redefinir una nueva estrategia militar y política de cara al futuro.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Vice Segovia, buenos días.
Buenos días. La investigación para un posible impeachment contra Donald Trump llegó a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Durante una audiencia de más de 8 horas, 4 expertos en derecho constitucional valoraron los testimonios que comparecieron ante los legisladores en el último mes. 3 de ellos, los citados por los demócratas, consideraron que existe base suficiente para llevar al presidente a un juicio político. Sin embargo, el experto citado por los republicanos fue más prudente en sus conclusiones. Los demócratas deberán valorar así si desean iniciar el proceso de impeachment sometiendo a votación del Pleno de la Cámara los posibles delitos en los que incurrió el mandatario. Todo esto ocurrió mientras el presidente Donald Trump participaba en Londres en la jornada de cierre de la cumbre de la OTAN. Allí fue el centro de burlas de varios líderes que fueron captados en cámara mientras se mofaban del gusto del presidente por las ruedas de prensa improvisadas y su falta de puntualidad. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid por los periódicos leídos por Pablo López. Vistazo a la prensa de este jueves 5 de diciembre, que hoy reparte su espacio en las portadas entre la resaca que deja la cumbre de la OTAN y las negociaciones para formar gobierno o la imputación de la UGT de Andalucía, Pablo.
Arrancamos revisando los temas elegidos por ABC y El Mundo. En ABC se titula Juicio a la trama de UGT Andalucía por el desvío de 40 millones de euros. El juez procesa al sindicato por usar subvenciones de formación para financiarse. El diario El Mundo también repite tema al destacar UGT al banquillo por saquear a los parados para sus gastos. Procesados por fraude y falsedad documental, el exsecretario general del sindicato en Andalucía Andalucía, 3 dirigentes y otras 11 personas.
¿Cuáles son los principales temas en El País y en La Razón?
En El País, los empresarios asumen el pacto PSOE Unidas Podemos y piden moderación. Las patronales reclaman a un futuro gobierno progresista evitar subidas fiscales y mantener la reforma laboral. En La Razón, Junqueras podría estar en libertad para la investidura. La Junta de Tratamiento de la Prisión clasificará a los presos del procés antes del día 14. Se prevé que opte por un régimen de semilibertad que se aplica de forma automática.
Otros asuntos que llegan esta mañana a las portadas, Pablo.
ABC, en su segunda, el PSOE busca vías legales para ceder al chantaje de Esquerra. Sánchez insiste en que el acuerdo será legal. También hay espacio para el choque PP-Vox. El Partido Popular espera gestos hostiles de Vox que amenaza las cuentas de Madrid, y espacio para la cumbre de la OTAN que se prepara para frenar la influencia china. El Mundo también dedica espacio a la cumbre de la OTAN que pone el foco en la amenaza de China y el 5G. En clave nacional, El Mundo destaca que el Corte Inglés se refinanciará con más de 2.300 millones para renovar sus negocios y que Rajoy reclama los grandes consensos de PP y PSOE. En El País se destaca de la cumbre de la OTAN que la organización encara como reto el ascenso militar de China, y titula también que el Poder Judicial elige para altos cargos a 3 varones por cada mujer. También se dedica espacio a la situación en Madrid. Una granada contra los menores migrantes, amenazas a un centro de Madrid que estaba en la diana de grupos xenófobos. En La Razón, Sánchez da por hecho el acuerdo e irrita a Esquerra. La auditora de Podemos denuncia fraude en sus cuentas y las consultas y procesan a la excúpula de UGT por desviar más de 40 millones de euros.
Titulares de la prensa digital esta mañana.
El Confidencial, la auditora jefa de Podemos denuncia irregularidades financieras y en las primarias. El Independiente, el gobierno intenta quitar hierro a los efectos de su acuerdo con Esquerra. El Español, Sánchez ante el dilema de defender o no al Supremo frente a los agravios de Esquerra y de sus socios. OK Diario, los abogados despedidos de Podemos, investigábamos irregularidades en las finanzas del partido. 20 minutos, confesó, pero sin cadáver, cuando se esconde la prueba esencial para evitar una pena más grave en relación a Marta Calvo. El Diario.es, malestar de Esquerra con Sánchez por su optimismo sobre la investidura. Sus declaraciones alejan el acuerdo. Voz Populi, los abogados cesados en Podemos denuncian graves irregularidades. Moncloa.com, Almeida mantiene las subvenciones de Carmena a los colectivos LGTBI. Y la información.com, las recetas económicas que Rajoy lanza a Sánchez y a Iglesias y el recado a Vox.
Páginas editoriales, lo más destacado esta mañana.
ABC, bajo el titular, un grave error de Vox, explica que la opción por la confrontación con el PP y Ciudadanos de Vox supone alimentar la táctica del PSOE para aumentar la división entre el centro-derecha, mermando sus opciones de formar un bloque de oposición. En su segundo editorial lanza un mensaje directo a UGT, mejor limpiando la casa que en Yedoners. El Mundo reclama una regeneración sindical pendiente para criticar la visita de Unai Sordo y Pepe Álvarez al penal de Yedoners para visitar a Oriol Junqueras, sin olvidarse de destacar la imputación de líderes de UGT en Andalucía por desviar 41 millones destinados a formación. Y Razón editorial, que a nadie le puede extrañar, la grave crisis de representatividad que atraviesan Comisiones Obreras y UGT, amenazados de extinción por una realidad laboral a la que ni quieren ni saben adaptarse. En El País se destacan las discrepancias que ha habido en el 70 aniversario de la OTAN, calificándolo como un aniversario deslucido, y que la Alianza Atlántica sigue buscando redefinirse desde el hundimiento de la Unión Soviética en 1991. Reclama en su segundo editorial que antes de reformar el Consejo General del Poder Judicial, que cumple un año con el mandato de Carlos Lesmes finalizado, hay que adoptar otras prácticas por parte de los partidos políticos. En La Razón, se pide que ni un día menos de prisión para los presos del procés. Analiza la posibilidad de que se les conceda el tercer grado de forma directa, torciendo el reglamento, y alega que la búsqueda de apoyos parlamentarios no puede invalidar uno de los principios máximos que conforman cualquier democracia que se precie: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Frases que encontramos esta mañana en los artículos de opinión.
En El Independiente, Victoria Prego titula "No intente engañarnos, presidente", y destaca que no faltaría más que el acuerdo al que lleguen PSOE y Esquerra, si es que se llega a alguno, no se hiciera público, y que las declaraciones del presidente no alejan los temores expresados en público por viejos dirigentes socialistas y que con comparten buena parte de los españoles y también los votantes del Partido Socialista. En ABC, María Jesús Pérez destaca que la economía no son matemáticas y explica que las cifras ya constatan que si subes el salario mínimo interprofesional se fomenta la economía sumergida y los despidos, y que no es lo mismo la promesa electoral que poner en marcha esas medidas. Y terminamos con Javier Redondo, que titula en El Mundo: urgencias progresistas, y analiza las diferentes actitudes y perfiles que muestra Pedro Sánchez, al punto de afirmar que Sánchez es tanto Sánchez como Vereda se identifique para seguir en Moncloa, y razona que no entiende por qué la abstención de PP y Ciudadanos debe ser patriótica y gratuita y la de Esquerra negociada y condicional.
Imágenes de las portadas esta mañana.
En ABC, fotografía para Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN, destacando que 16 días después Sánchez habla de los ERE. En su segunda, fotografía para Donald Trump, tres juristas declaran que hay motivos para el impeachment. El Mundo y El País eligen dos instantáneas diferentes del corrillo formado por los líderes de Canadá, Francia, Reino Unido y Países Bajos, pillados in fraganti cuando criticaban al presidente Donald Trump. El Mundo destaca que tras hacerse público el vídeo, Donald Trump abandonó Londres de manera abrupta, y El País titula la imagen diciendo que la cumbre de la OTAN se cerró con un portazo de Donald Trump, que suspendió su conferencia de prensa y se marchó precipitadamente tras publicarse el vídeo. En La Razón, imagen para el rey Felipe VI y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras la reunión mantenida ayer en Zarzuela, destacando que el socio del presidente planta al rey, toda vez que Gabriel Rufián no acudirá a la ronda de consultas.
Nos quedan los titulares de la prensa económica esta mañana, Pablo.
Expansión. El Corte Inglés sondea la banca para refinanciar 2.300 millones. En 5 días, Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, pide medidas más ambiciosas y a corto plazo contra el cambio climático. El Economista: ¿qué candidatos a la Casa Blanca asustan más a los grandes inversores? Capital Madrid: solo las reformas estructurales evitarán la quiebra a plazo fijo de las pensiones en España. Y Diario Abierto: aumenta la vulnerabilidad climática de España con más riesgo de padecer fenómenos extremos.
Titulares de la prensa en Madrid. Completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Por dónde empiezas esta mañana, Rafa?
Pues mira, podemos empezar por la incidencia en el tren de alta velocidad, que está interrumpida la circulación al norte de Gerona, entre Gerona y la frontera francesa, por un acto de sabotaje, parece. Han cruzado un coche en la vía, lo han incendiado, y a pesar de que se han sofocado las llamas, aún no se ha podido pues reanudar el servicio.
Queda contada esa noticia, ese corte en la vía del AVE entre Gerona y la frontera por ese vehículo incendiado en mitad de la vía. Por lo demás, ¿hay una revolución en el precio del transporte público en Barcelona?
En Barcelona y en área metropolitana. Nuevas tarifas que abren hoy casi todos los medios. Desaparece el título más popular, la T10, que se sustituye por un bono casual que sube de precio. Bajan, eso sí, los precios de los títulos de uso intensivo. El argumento: que el 1 de enero entramos en emergencia climática.
Cambio en el modelo de gestión de las infraestructuras.
Es lo que piden los empresarios catalanes. La Vanguardia cuenta que apuestan por gestionar desde la proximidad las redes de cercanías ferroviarias, las carreteras, los puertos y los aeropuertos, con consorcios entre los entes del Estado competentes y las autonomías, que precisamente también tengan algo que decir en estos temas.
¿Quién tiene irritada la piel esta mañana?
Pues es que Republicana. Sánchez nos ha puesto los nervios al dar por hecho el acuerdo de investidura, y lo que hacen los republicanos es amenazar con suspender la reunión prevista para la semana que viene. Lo asegura Lara, que destaca que Juntos por Cataluña abre también un canal de negociación con los socialistas, mientras por su parte la CUP critica las negociaciones a favor de la estabilidad, dicen, a cambio de nada.
Artículo conjunto
de los diputados y senadores independentistas de las Cortes Generales, en el que afirman que la mayoría que pretende articular el pacto entre PSOE y Unidas Podemos ha de asumir la defunción del régimen del 78, a lo que se muestran dispuestos, diríamos que entusiasmados, a contribuir.
¿Ya buscan trabajo?
Pues sí, el Nacional cuenta que algunos de los políticos independentistas que cumplen condena ya buscan ocupación fuera de la prisión, a la espera de que la Junta de Tratamiento clasifique su situación como de segundo o tercer grado, lo que les permitiría empezar a salir unas horas al día.
¿Enfrentados por la violencia?
Sí, Crónica Global cuenta que los presos del PDCAT acusan a Puigdemont y Torra del fracaso de la estrategia para doblegar al Estado. De nada han servido los disturbios callejeros, y en cambio les critican que no han sabido articular una respuesta institucional unitaria a la sentencia del Tribunal Supremo.
Terminamos. ¿Más policías investigados?
Pues sí, el consejero de Interior desveló ayer en el Parlamento catalán que ya son 33 los Mossos de Escuadra investigados por actuaciones irregulares durante, supuestamente irregulares, durante las protestas posteriores a la sentencia. Lo podemos leer entre otros medios en Nación Digital.
Ahí lo dejamos de momento. Rafa Ribot en Barcelona, que tengas buen día, que vaya bien. No te mojes mucho.
Adiós. Bueno, lo intentaremos, pero será difícil porque continúa lloviendo.
Adiós, Rafa.
Adiós.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Jueves con sabor a viernes para muchos. También se traslada esa sensación a la jornada liguera porque mañana tenemos ya el primer partido y además lo abre el Atlético de Madrid, que va a jugar frente al Villarreal. Aquel partido que quería Tebas, que se jugara en Miami, finalmente se jugará mañana a las 9 de la noche en la Cerámica. Esta mañana último entrenamiento para los rojiblancos y comparecencia de su entrenador Simeone, que no podrá contar para ese partido de mañana con Jiménez, Xavi, Bersálico ni tampoco con Diego Costa, todos ellos lesionados, además de Correa, que está sancionado. Enfrente al Villarreal, al que los rojiblancos no ganan en su estadio desde 2015. Ayer pasó por los micrófonos del partido de la UNA su portero y es del Atlético, Sergio Asenjo, que nos contó cómo ve a su ex equipo desde la distancia.
Creo que el Atlético Madrid ha logrado menos victorias a lo mejor de las que merecía, pero bueno, son rachas, son momentos de una temporada que a veces pues son muy largas y puede suceder, y creo que nosotros pues este mes de noviembre pues no ha sido bueno para nosotros, pero creo que menos el partido de Mallorca, del resto hemos competido muy bien, creo que hemos estado cerca de ganar, y bueno, eso es lo importante, sacar todo lo positivo para reforzarlo en los partidos que vengan.
El comité de competición de la Federación ha multado con 301 euros al club colchonero por el lanzamiento de un paraguas, lo cual supone una alteración del encuentro de carácter leve después del partido frente al Fútbol Club Barcelona, después del gol de Messi. Al igual que sucede con la Liga, el comité de competición también ha trasladado a Antiviolencia el informe denunciado por los gritos contra Griezmann. Hablamos también del Real Madrid, que recibirá el sábado al Español de Barcelona. A dos días para el choque, Bale sigue al margen del grupo con trabajo específico. El galés fue noticia por dos motivos. Uno, porque por primera vez en 6 años estuvo en la cena del Real Madrid de la plantilla blanca. Así lo atestigua la foto que el capitán Sergio Ramos subió en Twitter. Ausentes estaban Kroos y Benzema. Y también fue noticia porque hizo declaraciones en su país, en el Reino Unido, por primera vez sobre la imagen, famosa imagen de la bandera de Gales Golf Madrid, y también habló sobre los gritos recibidos en el Bernabéu.
No puedo negar que sabía que iba a generar controversia, pero lo estaba celebrando con mis aficionados, con mis amigos, con mis compañeros, y la bandera de Gales estaba ahí. La primera vez que escuché los pitos me quedé un poco en shock, me sorprendió, no sabía cómo lidiar con eso, pero a medida que vas teniendo más edad, entiendes cómo manejarlo. Ahora solo me encojo de hombros. En cierto modo, en el Bernabéu es el mejor lugar para que te piten si no haces una buena actuación. Tengo que seguir trabajando duro y demostrar a los aficionados lo que puedo hacer.
Ayer conocimos los horarios de la Supercopa de España. El 8 de enero se jugará el Real Madrid-Valencia a las 8 de la tarde. El 9 de enero el Atleti-Barcelona también a las 8. Y la gran final será el domingo 12 a las 7 de la tarde. El Barcelona, fue noticia también ayer, renovó a su joven perla Ansu Fati. El joven jugador de 17 años ha firmado hasta junio de 2022, ampliando 2 temporadas más. Según informó el club catalán, la cláusula ha aumentado de los 100 a los 170 millones de euros, pero la misma alcanzará los 400 si el jugador firma su contrato profesional como integrante del primer equipo en el futuro. Para el domingo quedará el Leganés Celta y el Eibar Getafe. También ayer fue cena navideña para el conjunto azulón y Jorge Molina fue protagonista en Onda Madrid. El delantero azulón cumplió ante el Levante 200 partidos en primera y parece estar viviendo una segunda juventud. Esta es su receta.
No, la receta yo creo que no es ningún secreto, al final es pues el trabajo diario, el trabajo, la ilusión por venir a entrenar, a jugar cada día, que es al final que es lo que más me gusta, y bueno, al final un poco el sacrificio de pues un poco de todo, de la alimentación, del descanso, bueno, no sé, dicho sacrificio, tampoco sacrificio, sobre todo la alimentación un poquito así, porque hay que controlar más, pero bueno, es tener una vida ordenada y después el trabajo diario.
Y hoy tenemos cita con el baloncesto en Onda Madrid, kilómetro 12 de la Euroliga, Real Madrid-Valencia en el Palacio de los Deportes. Lo contaremos desde las 9 menos 20 en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Felipe Serrano y el cambio climático.
Pienso que nunca hacemos lo suficiente por el medio ambiente y desde luego ojalá que esta cumbre del clima nos ayude a ponernos un poco las pilas. En mi caso, procuro utilizar el coche lo menos posible. En Madrid tenemos un magnífico sistema de transporte público que es el que utilizo para venir a trabajar y si hay algo además también de lo que me siento especialmente satisfecho es de haber podido plantar algunos árboles, operación que espero repetir durante este invierno.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 5 de diciembre, un día en el que, según nos dicen los del tiempo, suben las temperaturas y llegaremos a los 14 grados. Estamos en la víspera del Puente de la Constitución y la Inmaculada. En Madrid es fiesta el lunes, de que el domingo, día 8 es domingo. En Cataluña siguen pendientes esta mañana de la gota fría. Sigue lloviendo en Cataluña, en Baleares, con muchísima intensidad. Y están en alerta en algunas zonas de esas comunidades, después de todo lo ocurrido también en otras partes del Mediterráneo. La gota fría ya no es solo propia del mes de septiembre, sino que se producen ya episodios en cualquier momento del año, como bien pueden comprobar en el Mediterráneo. Estamos contando desde las 6 de la mañana que hay que tener en cuenta en este puente los paros parciales convocados por un sindicato en Renfe, CGT. Ha habido un paro esta pasada noche y el próximo será a partir de las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, y entre las 8 de la tarde y la medianoche. Y para ello Renfe tiene prevista la supresión de 155 trayectos, 28 ellos del AVE y larga distancia. También afectan estos paros o esta amenaza de paro a cercanías, en el caso de Madrid, con servicios mínimos de la punta del 75%. Hablando del AVE, es noticia, lo contábamos hace un momento en conexión con la conexión habitual del puente aéreo de Onda Madrid con Barcelona, lo que parece un sabotaje en la línea del AVE en el tramo entre Gerona y la frontera francesa. Han dejado un vehículo en la vía, lo han incendiado. Ya han sofocado las llamas, pero el vehículo sigue interrumpiendo la circulación de los trenes AVE entre Gerona y la frontera francesa. Se interpreta o se considera, en las primeras informaciones que van llegando, que ha sido un sabotaje. Se investiga también aquí en Madrid, la policía lo hace, la colocación de una granada sin carga, una granada de entrenamiento militar, en el interior del centro de menores del barrio de Hortaleza. De menores no acompañados. Y ayer hubo que desalojarlo, llegaron los técnicos en desactivación de explosivos de la Policía Nacional, que realizaron una detonación controlada de esa granada de entrenamiento sin carga, que estaba dentro de una caja y que alguien dejó allí, colocó allí y fue encontrada por el vigilante de seguridad del centro. Por supuesto, hay una tormenta política en Madrid a propósito de este asunto. la izquierda de la Asamblea de Madrid, Más Madrid y Unidas Podemos, responsabilizan a las políticas que llaman políticas del odio de Vox, responsabilizan a Vox directamente de que se haya señalado a este centro de menores y alguien haya dejado esa granada en el centro de menores de Hortaleza. Vox, por supuesto, como el resto de partidos, ha condenado ese hecho, y veremos lo que ocurre en la Asamblea de Madrid, porque hay un intento por parte de estos partidos de la izquierda de hacer una declaración institucional contra lo ocurrido ayer, por supuesto, condenando lo ocurrido ayer, pero también contra Vox. Va a ser difícil que haya una declaración institucional firmada por todos los partidos, pero también hay una pregunta a la presidenta regional de Madrid por parte de la portavoz de Vox sobre los centros de menores en Madrid. Con lo cual, este asunto va a estar hoy en el debate de la Asamblea de Madrid a partir de las 10 de la mañana, y se lo iremos contando aquí en Onda Madrid. Y de este asunto hablaremos también esta mañana en el tiempo de la tertulia, donde esperamos saludar a uno de los portavoces del partido Vox. En Londres, en el marco de la cumbre de la OTAN con motivo del 70 aniversario de la Alianza, Pedro Sánchez se ha referido a las negociaciones con Esquerra cara a la investidura, y Sánchez es capaz de hacer dos cosas a la vez. Negociar con condiciones la investidura con los independentistas y pedir sin condiciones al PP y Ciudadanos que se abstengan. A la vez, las dos cosas.
El marco de las conversaciones, como es obvio, pues es la Constitución, es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es verdad que todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, pero sí le puedo garantizar dos cosas. Lo primero es que el acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática, de la Constitución española, y en segundo lugar, que será público. El partido del señor Casado también tendrá que resolver la contradicción de decir que es un partido de Estado, de decir que es un partido que no quiere que los independentistas condicionen la investidura nada más y nada menos que del presidente del gobierno, pero que continúe amarrado a la ultraderecha, y claramente ha dicho desde el 10 de noviembre que no va a actuar ni colaborar por activa y por pasiva con el Partido Socialista.
Desde el 10 de noviembre Sánchez no le ha cogido el teléfono al presidente del PP, Pablo Casado. Sánchez desde el 12 de noviembre tiene un acuerdo con Podemos y pide que el PP y Ciudadanos se abstengan sin condiciones a ese acuerdo. En cambio, busca la abstención de Esquerra con condiciones a ese acuerdo. También se ha reunido el Partido Socialista con Juntos por Cataluña, que es el partido del fugado Puigdemont. Volverán a reunirse también con Esquerra, aunque en Esquerra, por supuesto, que no ha gustado nada que Sánchez enmarque las conversaciones en la Constitución, porque lo que están buscando Esquerra y también Podemos es una reforma de la Constitución que haga de España un país plurinacional. Ese es el mensaje que dejaron en la cárcel de Lledoners, en la prisión donde se encuentra Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, los secretarios generales de UGT y comisiones, que no hay que bloquear un gobierno progresista y partidario de la plurinacionalidad de España. Los consensos básicos del Estado entre el PSOE y el PP son los que algunos defienden como intocables, pero que ya veremos si están en cuestión o no con los pactos de Sánchez, si los consigue, en la investidura, especialmente con el independentismo catalán. Ayer en la presentación de su libro Una España Mejor en Madrid, el expresidente Rajoy habló de esos consensos básicos que no se deben negociar con los independentistas y tachó de irresponsable a Sánchez, sin nombrarlo, si rompe esos consensos, recordando que en una situación similar, hace 4 años, cuando Rajoy le planteó negociar la investidura y un acuerdo de gobierno de coalición, la respuesta de Sánchez fue no es no.
Las mayores preocupaciones que debemos tener los españoles en este momento es que, como consecuencia de los acuerdos a que algunos puedan llegar, España esté condicionada por partidos que nada tienen que ver ni con la soberanía nacional, ni con la Constitución española, ni que están precisamente a favor de la unidad de España. En estos temas es obligado que los dos grandes partidos nacionales vayan de la mano, y quien lo rompa es, permítanme que lo diga como lo siento, un irresponsable.
Referencia de Rajoy a Sánchez, sin nombrarle, pero Sánchez le dijo a Rajoy que no a todo, hasta que al final Sánchez fue defenestrado como secretario general del PSOE y el PSOE se abstuvo, pero ya sin Sánchez, que renunció a su escaño para no abstenerse a la investidura de Rajoy en el año 2016. Por lo demás, es noticia esta mañana, hablábamos antes de la visita de los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras a la cárcel de Lledoners, para presionar a Junqueras con el fin de que no desbloquee el gobierno de Sánchez, es noticia del sindicato UGT. Su cupo en Andalucía, 15 personas se van a sentar en el banquillo por el caso de las facturas falsas. Elaboraban facturas falsas para justificar que emplearon el dinero de los parados, el dinero de formación de los parados, en sus gastos, más de 40 millones de euros. Hoy hay algún periódico como, por ejemplo, el Diario El Mundo, que recuerda alguna de las portadas y de las informaciones publicadas al respecto con las facturas, publicando las facturas. UGT cargó a la Junta la cena anual en la caseta de la feria, por ejemplo, o la compra de bolsos o maletines. Utilizaban facturas falsas para tapar que habían utilizado el dinero de los parados para sus gastos particulares de sindicato y personales. Eso va a acabar en un juicio y tendrán que responder, entre otros, el secretario, el que fue secretario general de la UGT en Andalucía, y otras 14 personas que estaban en la cúpula del sindicato en esa comunidad autónoma. Más noticias a esta hora con David Herráez y Fátima Sotorrío. La Fiscalía mantiene la acusación de rebelión contra José Luis Trapero.
Desoye así la petición de quien fuese mayor de los Mossos, que había pedido ser juzgado en la Audiencia de Barcelona por un delito de sedición.
Un detenido en Guadalajara por apoyar a los terroristas yihadistas del Daesh.
La detención del hombre de 31 años y nacionalidad marroquí forma parte de una operación contra el terrorismo internacional en la que otras tres personas han sido arrestadas en Marruecos por las fuerzas de seguridad de este país.
Bajan los embargos hipotecarios en el tercer trimestre del año.
Y marcan su nivel más bajo en los últimos 5 años. Entre julio y septiembre hubo 947 ejecuciones hipotecarias, un 21% menos que en el mismo trimestre de 2018.
El sospechoso de la desaparición de Marta Calvo confía el asesinato.
Se encontraba huido desde el pasado 7 de noviembre, se entregó a la Guardia Civil y ha confesado haber descuartizado el cuerpo de la joven y haberlo arrojado en diferentes contenedores de la zona.
57 muertos al naufragar en Mauritania una patera con destino Canarias.
Otros 74 inmigrantes fueron capaces de nadar hasta la orilla y salvar la vida. La embarcación partió el pasado jueves desde Gambia y bordeaba la costa africana cuando chocó contra un arrecife y volcó.
Arranca el dispositivo de tráfico por el puente.
A partir de las 3 de la tarde se intensificará la presencia de efectivos en las carreteras, así como los controles de velocidad, de uso de teléfono móvil al volante y los de consumo de alcohol y drogas. Hasta el próximo lunes por la tarde hay previstos 6 millones y medio de desplazamientos.
El temporal se intensifica en Cataluña y Baleares.
Registra olas de 6 metros en el litoral y fuertes lluvias causando inundaciones, desbordamientos de torrentes y cortes en carreteras. Alcanar, en Tarragona, ha registrado las mayores precipitaciones con más de 100 litros por metro cuadrado.
La OTAN considera a China un reto colectivo.
La Alianza Atlántica reconoce la creciente relevancia del gigante asiático y pide una reflexión sobre los riesgos que entraña tras la reciente exhibición de misiles de medio alcance que ha hecho, también por su fugaza tecnológica.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Menos frío en esta jornada de jueves. Hoy las máximas ganan algún grado y llegaremos a ver valores de 12, 13, muchos puntos, después de una noche que también ha sido algo menos fría que las pasadas madrugadas. Y hoy nubosidad variable. En principio no necesitaremos el paraguas. Puede que esas nubes tengan algo más de protagonismo en las localidades orientales, que puedan dejar alguna gota, pero sería nada, 4 gotas, una precipitación muy débil y aislada. En general, hoy lo que decimos, vamos a tener más estabilidad. Y esa estabilidad irá en aumento en próximas jornadas, mañana viernes, con el sol ganando terreno, lo mismo también que durante el sábado.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Jueves de previa de una nueva jornada liguera. Mañana abre la jornada número 16 el Villarreal Atlético de Madrid. Esta mañana último entrenamiento para los rojiblancos y comparecencia de Simeone, que no podrá contar con Jiménez, Xavi, Bersálico, Diego Costa, todos lesionados, ni tampoco con Correa sancionado. El comité de competición de la federación multó ayer con 301 euros al club colchonero por el lanzamiento de un paraguas en el partido contra el Barcelona. Al igual que hizo la Liga, el comité de competición también ha dado traslado a Antiviolencia sobre un informe denunciando los gritos contra Griezmann. El Real Madrid, por su parte, recibe el sábado al Español de Barcelona y a 2 días del choque Bale sigue sin entrenar con el grupo. Ya se conocen los horarios de la Supercopa de España, que se jugará en Arabia Saudí el miércoles 8 de enero, Real Madrid-Valencia a las 8 de la tarde, el jueves 9 de enero Atlético de Madrid-Barcelona también a las 8. La gran final será el domingo 12 a las 7. El Barcelona, por cierto, blinda a Ansu Fati, el joven jugador de 17 años, ha firmado hasta 2022 y su cláusula pasa de los 100 a los 170 millones de euros. Y noticia de alcance en el baloncesto madrileño, Darío Brizuela deja Estudiantes para fichar por el Unicaja de Málaga. Esta tarde además tenemos cita con la Euroliga de baloncesto, jornada 12 con duelo español en el Palacio de los Deportes a las 9, Real Madrid-Valencia desde las 9 menos 20, lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico hasta ahora en Onda Madrid. En primer lugar, Ayuntamiento, Charo Alcázar.
Buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues tenemos que hablar de no un tráfico muy congestionado como días anteriores, pero sí muy intenso. En la salida por Avenida de América, dirección carretera de Barcelona, Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte y sobre todo el oeste de la M30, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, puesto que el arco este tiende a mejorar. Tan solo vamos a destacar retenciones entre la Avenida del Mediterráneo y la Avenida de América, sentido norte. Una vez en el interior, también tráfico muy denso en el entorno de la Plaza de la Glorieta de Atocha, el eje Prado-Recoleto, sentido norte, o el Paseo de la Castellana, su paso por Emilio Castelar o las plazas de Lima y Cuzco.
Eso en cuanto a las calles de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento encontramos complicaciones de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, en la A5 en Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y también en la M607 en el entorno de Tres Cantos. En ambos sentidos, circulación lenta en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza y recintos feriales, dirección A1 entre Valdemarín y Monte Carmelo en ambos sentidos y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. En la M50, tengan precaución en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña y también en Majadahonda y Alcorcón hacia la 5.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y 14 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid a esta hora con Carlos Ibáñez.
Y contamos que la delegación del Gobierno en Madrid ha convocado a la 1 de esta tarde a las puertas de su sede en la calle Miguel Ángel un minuto de silencio por la última víctima de la violencia machista aquí en Madrid. Se trata de una mujer de 38 años asesinada por su pareja el pasado sábado en Vicálvaro. Aunque en un primer momento la policía no encontró pruebas para inculparle del crimen, fue detenido por tráfico de drogas. Ahora se ha decretado su ingreso en prisión después de que las pruebas de toxicología apuntaran a un crimen por envenenamiento. No constan denuncias previas por maltrato por parte de la mujer. Y el ataque con granada al centro de menores de Hortaleza llega hoy hasta la Asamblea. Los portavoces deben decidir si aprueban una declaración institucional de condena. Una declaración que, recordemos, exige unanimidad y a la que no se sabe si se va a unir Vox. José Frutos.
Más Madrid y Unidas Podemos ven una relación directa entre el ataque y el discurso de Vox sobre los menas. Pablo Perpiña, Sol Sánchez.
Estaríamos sin duda ante un salto cualitativo en los ataques y en la campaña de acoso que algunos grupos vinculados a la extrema derecha, particularmente Vox y particularmente algunos de sus líderes, en concreto la señora Monasterio, vienen desarrollando a lo largo de los últimos meses con el discurso cómplice tanto de Partido Popular como de Ciudadanos.
Va dirigido contra un colectivo vulnerable que está siendo señalado y atacado de manera sistemática, incluso dentro de esta institución, por parte del discurso del odio de Vox.
Y Vox respondía en un comunicado condenando lo que denomina hechos acontecidos en el centro y lamentando lo que entiende como un ataque a su portavoz. Alfonso Serrano, cabeza del Grupo Popular, expresaba en Madrid Directo de Onda Madrid su preocupación y condena por la gravedad del ataque y además respondía a Más Madrid y Unidas Podemos.
Yo la única violencia que he visto, la llamada a la violencia que he visto en España en los últimos años, es precisamente partidos como Podemos o Más Madrid rodeando parlamentos democráticos cuando no será el resultado que quiere. Tenemos una portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid que está procesada por agredir a una policía, llamarla hija de puta y mala madre.
Desde Ciudadanos, César Zafra también se refería a Vox, calificando de irresponsable su bloqueo al pacto regional sobre los menas.
Más debates hoy en la Asamblea. Se va a debatir la toma en consideración de una ley propuesta por el PSOE, la primera que llega al Pleno en lo que va de legislatura y que versa sobre publicidad, comunicación y patrocinio institucional. Además, la presidenta Isabel Díaz Ayuso responderá a preguntas sobre libertad educativa, transporte público o desarrollo sostenible. sostenible. De la crónica de sucesos, accidente esta madrugada en el Paseo de la Castellana a la altura del número 259. Un motorista de 37 años ha resultado herido grave tras colisionar con un turismo. Verónica Almagro, supervisora de SAMUR.
Ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y traumatismos ortopédicos en ambos brazos. Ha sido estabilizado con aislamiento de vía aérea y trasladado con previso hospitalario al Hospital La Paz.
Hoy es día de operación salida del Puente de la Constitución. Hay huelga en Renfe y va a afectar a los trenes de cercanías. A las 4 de la madrugada ha terminado el primero de los paros, pero la siguiente tanda llega a las 11 de esta mañana hasta las 3 de la tarde. Después se van a repetir entre las 8 y la medianoche. Los cercanías en Madrid circulan con un 70% de servicios mínimos en hora punta y de un 50% en las horas valle. En el Ayuntamiento lo que se celebra hoy es el Día de la Constitución. El alcalde José Luis Martínez Almeida, también la vicealcaldesa Begoña Villacís, van a presidir el acto de homenaje a la Carta Magna, un acto que el consistorio dejó de realizar hace ya años y que ahora retoma. Se hará una lectura de algunos artículos de la Constitución, después va a intervenir el alcalde y posteriormente se izará la bandera de España. Y comienza la feria más joven, es Juvenalia, el Salón de Ocio Infantil y Juvenil, que abre sus puertas hoy jueves en IFEMA. Allí va a ocupar hasta el próximo lunes más espacio que el año pasado y va a hacer énfasis en esta novena edición en los temas divulgativos. Tendrá un área dedicada a los videojuegos y el mundo digital. Más de 200 actividades de ocio, talleres y actuaciones en las que participarán 80.000 personas, según estima la organización de Juvenalia.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid a esta hora. Con Sara Medialdea, ¿qué tal Sara? Diario ABC, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenas, ¿cómo
Ferran
estamos?
Ferran Boiza, Diario El Mundo. Ferran, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Sara, la Granada sin carga de entrenamiento militar que colocaron ayer, dejaron ayer en el centro de menores de Hortaleza y lo que pasó después y lo que va a pasar en la Asamblea de Madrid hoy.
Pues sí, porque efectivamente era una granada, parece ser, de entrenamiento, de tipo de entrenamiento. Tenía poca carga explosiva, pero sí mucha carga política, como se ha demostrado desde el minuto uno, porque explotó políticamente hablando y afectado a todos los partidos. Hubo enseguida reacciones de algunos como Podemos, Más Madrid o Ciudadanos hablando del odio que estaban sembrando otros partidos. En este caso todos apuntaban a Vox, aunque también veían complicidades en el PP, incluso en Ciudadanos. En fin, que esto se convirtió en un guirigay más allá del que ya había, porque fue muy complicado durante todo el día averiguar qué es lo que había pasado realmente, quién había tirado esa granada, con qué objeto. Aún todavía quedan muchas incógnitas en este sentido. Para terminar de complicar la situación, aparecían otros grupos como Amnistía Internacional pidiendo que se investigara inmediatamente, como si aquí no se hiciera eso directamente por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, vamos, de oficio y además de una forma muy profesional. En cualquier caso, lo que ha quedado claro, me parece a mí, es que es un tema suficientemente serio y se está poniendo suficientemente feo como para que los partidos se tomen en serio ese pacto por los menores no acompañados que se inició y que se ha tenido que frustrar pues por circunstancias también electorales, que se lo tomen en serio porque este tema lo merece y los partidos deberían presentar un frente unido y no dar lugar, no dar pie a que ningún exaltado de ningún tipo aproveche esta carretera que algunos están dejando, sí. Porque la sociedad es muy sensata, mucho más de lo que a veces lo son nuestros políticos, pero siempre hay algún elemento al que conviene atar corto por si acaso.
No parece que hoy pueda haber mucho consenso en la Asamblea, porque Más País y Podemos han señalado a Vox como... En este asunto le señalan,
sí,
no le hacen responsable de colocar la granada, pero más o menos dicen que eso viene por las políticas de Vox.
Le señalan directamente y yo entiendo que se puede estar en contra, se puede estar en un sentido diferente de las políticas que se llevan en ese sentido por uno o por otro partido, pero hay líneas que no se pueden traspasar y la violencia es una de ellas en todo caso.
Veremos qué ocurre hoy en la Asamblea Nacional.
Si me permite,
claro que sí, Ferran, por supuesto.
Estoy de acuerdo con lo que comentabais. Sobre todo a mí me sorprendió mucho las declaraciones de ayer del ministro Marlaska, ¿no? Que es el titular de Interior, por tanto, sí. Los TELAX dependen de él, sí. La policía que está investigando depende de él. Y él vinculó lo ocurrido a los discursos xenófobos. Es verdad que era por la mañana, no sé si por la tarde continuaba pensándolo. ¿Por qué lo digo? Porque las primeras investigaciones, efectivamente, todo el mundo pensó en que podían ser grupos de ultraderecha, porque efectivamente pues Vox puso durante la campaña electoral su mirada sobre el centro de menores de Hortaleza, con aquella apelación que hizo directamente a Santiago Abascal como vecino del barrio. Pero la policía baraja dos hipótesis, en realidad, sobre la autoría del lanzamiento de esta granada. Uno sería alguien vinculado al mundo militar, porque este tipo de granadas, pues no, evidentemente es complicado conseguirlas en el mercado negro. Sí. Es una granada que parece que no es de fabricación española, pero también baraja otra hipótesis, que es que fueran bandas latinas. ¿Por qué? Primero, porque en algunas operaciones que se han producido se han encontrado granadas similares en poder de estas bandas latinas. Y porque además recordemos que hace mes y medio, hubo un intento de asalto de una banda latina, intentó asaltar el centro de menores de Hortaleza porque hay una lucha por el control de la venta de drogas en la zona. Por tanto, yo creo que no deberíamos precipitarnos ninguno, esperar a que la policía haga su trabajo, esperar a que se determine exactamente la autoría y, bueno, pues eventualmente se detengan los responsables antes de hacer valoraciones políticas muy exaltadas, porque a lo mejor luego
se han hecho, valoraciones políticas muy exaltadas y muy deprisa,
Claro,
que ha señalado a Vox directamente.
Como a Sara, también me llamó mucha atención la nota de prensa de Amnistía Internacional, porque exigiendo una investigación. Bueno, pues están investigando
la policía.
De la mañana.
Claro.
Sí, a veces el desconocimiento es tremendo, ¿no?
Sí. Bueno, pues habrá que seguir este asunto con mucho interés y contar todo lo que ocurra y por supuesto, dar todos los datos
todo
que dispongamos.
Exacto. Ya veremos al final quién está detrás del lanzamiento de la granada, y entonces quizás sí que sea el momento pues de sacar conclusiones políticas. A lo mejor no las hay.
Bueno, sigamos rápidamente con otras cuestiones. Por ejemplo, en titulares, el viaje de Ayuso a Bruselas. ¿Algún detalle, Ferran?
A ver, sí, la verdad es que hay bastante satisfacción en el equipo de Díaz Ayuso por el resultado de este viaje a Bruselas el martes y el miércoles, el primero al exterior de la presidenta. En el discurso oficial en el Comité de las Regiones pidió más Europa ante los nacionalismos y criticó al gobierno que está pergeñando Pedro Sánchez, que son dos de sus mantras, ¿no? Pero lo importante, destaca en su equipo, fueron los encuentros privados, ¿no? Por ejemplo, el martes por la noche tuvo un encuentro con eurodiputados del PP, dicen los presentes que su intervención sorprendió a más de uno positivamente. La exministra Pilar del Castillo, por ejemplo, explicaba después de esta reunión, de esta cena de trabajo, que le había gustado mucho la claridad y la profundidad de su discurso y que en un momento de renovación del PP europeo pues se necesitaban más voces de este tipo en Bruselas. Ya ayer miércoles, en la reunión con el PP europeo, fue el líder de este grupo, Michael Schneider, el que le dio la palabra, aunque no estaba previsto, para que diera de alguna manera a conocer de primera mano cómo se está viviendo en España el desafío independentista catalán y el papel, sobre todo, de la Comunidad de Madrid al respecto, ¿no? O sea, que el entorno de Díaz Ayuso está bastante satisfecho y cree que este primer viaje ha superado las expectativas iniciales.
Bueno, pues ahí queda la noticia de esas expectativas cumplidas, como nos cuenta Ferran Boiza en el viaje de Isabel Díaz Ayuso a Bruselas. En titulares también, Sara, el Madrid vacío. Hay un Madrid vacío.
Pues sí, hay un Madrid vacío que tiene muy poquitos habitantes en un montón de pueblos y hay que hacer algo porque esas personas también tienen derechos, no tienen por qué ser ciudadanos de segunda. Y al gobierno regional se le ha ocurrido que, por ejemplo, una idea es ponerles una oficina de empleo móvil, itinerante, que pueda desplazarse hasta ellos para que puedan realizar las gestiones que necesiten en relación con las oficinas de empleo, porque allí no hay, porque tendrían que desplazarse mucho para conseguirlas, y es una manera pues también de demostrarles que el Madrid rural también existe, que efectivamente existe.
Y Ferran, los sindicatos de la AMT, ¿que se quedan solos o no?
Bueno, están en huelga, ya lo sabemos, están protestando desde hace bastantes semanas. La semana próxima hay una huelga de 24 horas el viernes 13, coincidiendo con el final de la cumbre del clima, y ellos lo que piden es la contratación de más personas, pues de más trabajadores. Pues precisamente ayer se quedaron, como decíamos, un poco más solos, porque en pleno conflicto se llegó a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y los cuatro sindicatos mayoritarios, CESID, Comisiones Obreras, UGT y CITAM, para incrementar la oferta de empleo público de este mismo año, 2019, en 1.700 plazas casi. Son contrataciones que se van a hacer de inmediato, ya presupuestadas en las cuentas de 2019, no para el 2020. Y además, durante el acto público, pues los sindicatos municipales destacaron pues la buena sintonía con el ayuntamiento durante la negociación, que se iniciaba un camino para solucionar los vicios de este ayuntamiento durante años, apuntando al equipo de Manuela Carmena. O sea que mientras la AMT sigue en conflicto abierto con el ayuntamiento por la contratación de conductores, cuatro sindicatos, que son los mayoritarios en el consistorio, firmaban esta nueva oferta de empleo, por tanto dejaban un poquito más solos a sus compañeros de la AMT.
Pues ahí lo dejamos, hemos montado mucho de la información de Madrid, que hay mucho de contar también en este día. Ferran Boiza, Diario del Mundo, que vaya bien.
Buen puente.
Adiós, Salamé Aldea, Diario ABC, que vaya bien, Sara.
Muchas gracias, adiós.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con permiso un momento.